condiciones de reclusión.
Pues llamé ahí a la prisión y me dice el guardia que él está con suero, está reportado de cuidado.
Dijo su hermana Mabel Morales.
En la prisión cuando ellos se plantan no le dan visita ni nada, no lo dejan ver.
Morales Rodríguez, que había sido liberado el 6 de marzo de 2024 tras extinguir una sanción de 3 años y medio de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, fue encarcelado de nuevo en mayo, acusado de desacato por increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y por desobediencia por no asistir a 2 citaciones policiales. El 20 de mayo de 2024, el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana presentó una petición de llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estamos muy preocupados por la vida del periodista independiente Carlos Michael Morales,
resaltó Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias.
Precisamente para que se pueda pronunciar y exigir la liberación, por supuesto, de todos los prisioneros políticos, pero en este caso, ante el grave riesgo a su vida de Carlos, del periodista, necesitamos el pronunciamiento y la solidaridad precisamente de los organismos internacionales de derechos humanos.
El próximo miércoles 4, el manifestante del 11 de julio cumplirá 2 meses en prisión provisional sin tener siquiera petición fiscal. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordará el caso cubano el 8 y 11 de este mes en el marco del periodo 190 de sesiones del órgano autónomo de la OEA. El día 8 tiene previsto celebrar una audiencia titulada Cuba, derechos humanos de personas privadas de libertad arbitrariamente por motivos políticos. El día 11, en el tercer aniversario de las protestas del 11J, habrá una audiencia titulada Cuba, violaciones a los derechos humanos en el contexto de la violencia institucional. De otra parte, políticos del Partido Demócrata de Estados Unidos están cuestionando la aptitud del presidente Biden para un segundo mandato, informa la agencia francesa de prensa.
Aumenta la presión sobre Joe Biden para que se retire de la contienda electoral. Figuras del Partido Demócrata se pronunciaron el martes sobre la aptitud del presidente de Estados Unidos para encarar un segundo mandato. El congresista de Texas, Lloyd Doggett, pidió en un comunicado que el presidente de 81 años tome la difícil y dolorosa decisión de retirarse. Los cuestionamientos sobre las capacidades de Biden se incrementaron tras el desastroso debate de la semana pasada contra el republicano Donald Trump, de 78 años, en el que el demócrata se trabó varias veces y perdió el hilo. La muy influyente Nancy Pelosi, de 84 años, expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, dijo que era legítimo preguntarse si el desempeño de Biden en el debate se debía a un episodio o es un estado. Sin embargo, el presidente dijo que su fracaso en el debate se debía al cansancio de los viajes internacionales, y la Casa Blanca desestimó la necesidad de que el presidente se someta a un examen cognitivo.
El equipo médico ha dicho que no es necesario en este caso. Hemos publicado un reporte anual, amplio y transparente sobre su salud. Así que han dicho que no es recomendado, no es necesario. Nuevamente lo entendemos. No estamos desestimando lo que todos ustedes vieron, lo que el pueblo estadounidense vio. Lo entendemos. Fue una mala noche.
Un sondeo publicado el martes por CNN señala que el 75% de los electores encuestados cree que el Partido Demócrata tendría más posibilidades en noviembre con otro candidato. Trump obtiene el 49% de las intenciones de voto a nivel nacional, frente al 43% de Biden, una diferencia que no ha variado desde abril. La vicepresidenta Kamala Harris, aunque no ganaría, estaría mejor situada, con un 45% frente al 47% del expresidente republicano. Otros posibles candidatos demócratas se enfrentarían a Trump con puntuaciones similares a la de Biden, a pesar de ser menos conocidos, como el gobernador de California, Gavin Newsom, o el secretario de Transportes, Pete Buttigieg.
El huracán Beryl avanza por el Caribe y el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos anticipa que hoy podría tocar tierra en Jamaica. Héctor Contreras amplía.
El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, con sede en Miami, mantiene la alerta para los territorios de Jamaica, Gran Caimán, Pequeño Caimán y Haití, donde el huracán Beryl llegará en las próximas horas, luego de su destructor paso por Barbados, Granada y Granadina, donde el temporal dejó al menos 6 muertos y varios desaparecidos. En una presentación virtual, el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan, dijo que Jamaica es uno de los territorios que podría resultar más hostigado por el paso de la tormenta.
Lo que más nos preocupa es Jamaica, donde esperamos que el núcleo de un gran huracán pase cerca o sobre la isla. Así que tenemos una advertencia de huracán vigente para Jamaica.
Desde la Casa Blanca, en su cuenta X, el presidente Joe Biden dijo que estaría siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados con el huracán Beryl y anunció su disposición para ayudar lo más pronto posible, de ser necesario, a quienes residan en territorios de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Beryl pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de gran magnitud en apenas 42 horas, algo que solo ha sucedido 6 veces en la historia registrada de los huracanes del Atlántico. El Centro de Huracanes dijo que el pronóstico actual de la trayectoria de Beryl indica que la tormenta llegará a las Islas Caimán el jueves y se acercará a la península Yucatán en México el jueves por la noche, cuando se espera que todavía sea huracán. Beryl es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes en el Atlántico 2024. La Administración Nacional y Oceánica y Atmosférica ha advertido que este año podría presentar una temporada de huracanes superior a la medida, por lo que insta a los gobiernos de la región a estar preparados para este tipo de eventos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica, Teudy Giró. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza... Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid ha desarrollado unos sensores de papel basados en fluorescencia capaces de medir pequeñas concentraciones de glucosa en agua, lo que se podrá aplicar en pacientes con diabetes. El trabajo representa un avance en la detección no invasiva de glucosa en pacientes con diabetes. Los nuevos sensores utilizan nanopartículas dopadas con neodimio y erbio, dos tipos de iones de tierras raras. Publicado en la revista Colloids and Surfaces Biointerfaces, este trabajo abre el camino para el desarrollo de sensores de glucosa basados en tierras raras, que podrían mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes con diabetes. El fluido lagrimal contiene concentraciones de glucosa significativamente menores que la sangre, lo que requiere herramientas de alta sensibilidad para su detección, como las nanopartículas dopadas con tierras raras. Las nanopartículas son capaces de producir emisiones en el rango visible del espectro, específicamente en longitudes de onda asociadas con los colores verde y rojo. En ausencia de glucosa, la probabilidad de emitir luz verde es mayor que la de emitir luz roja. Sin embargo, cuando la glucosa se encuentra cerca de las nanopartículas, los grupos presentes en la molécula interactúan con las nanopartículas, robando así población de los niveles energéticos que generan la luz verde y transfiriéndola a los niveles que generan la luz roja, aumentando así la probabilidad de emisión de estas últimas, según detallaron los autores. Los experimentos realizados por los investigadores demostraron efectivamente la alta sensibilidad de estas nanopartículas, obteniendo un valor mínimo detectable con fiabilidad. Este es un excelente resultado, ya que la concentración de glucosa en fluido lagrimal de pacientes con diabetes está en el rango de 0 a 84 miligramos. Gracias a esta alta capacidad de detección, no es necesario añadir enzimas u otros elementos para aumentar su sensibilidad, lo que reduce el coste y el tiempo de preparación de los sensores. Además, al incorporar las nanopartículas en un medio poroso como el papel, se logra un sensor económico, fácil de preparar, portátil y con una alta sensibilidad, según concluyen los autores.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La inteligencia artificial se está utilizando para realizar llamadas en las que se imitan las voces de personas conocidas para estafar al destinatario. Estas llamadas utilizan lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, es decir, sistemas capaces de crear textos, imágenes o videos a partir de las instrucciones de un usuario. Los deepfakes o falsificaciones profundas han ganado notoriedad en los últimos años con una serie de incidentes de gran repercusión, tales como el uso de la imagen de la actriz británica Emma Watson en una serie de anuncios sugerentes que aparecieron en Facebook e Instagram. Para crear una copia realista de la voz de alguien se necesitan datos para entrenar el algoritmo. Esto significa tener muchas grabaciones de audio de la voz de la persona. Cuanto más ejemplos de la voz de la persona se puedan introducir en los algoritmos, mejor y más convincente será la copia final. Muchos de nosotros ya compartimos detalles de nuestras vidas cotidianas en Internet. Esto significa que los datos de audio necesarios para crear una copia realista de una voz podrían estar fácilmente disponibles en las redes sociales. Pero, ¿qué ocurre una vez que la copia está ahí afuera? ¿Qué es lo peor que pudiese ocurrir? Un algoritmo de deepfake podría permitir a cualquiera que posea los datos hacer que tú digas lo que quieran. En la práctica, esto puede ser tan sencillo como escribir un texto y hacer que la computadora lo diga en voz alta como si fuera tu voz. No se trata de una estafa nueva en sí misma. El término estafa del secuestro virtual existe desde hace varios años y puede adoptar muchas formas, pero una de las más comunes consiste en engañar a las víctimas para que paguen un rescate y así liberar a un ser querido que creen amenazado. El estafador intenta establecer una demanda incondicional y lograr que la víctima pague el rescate antes de que descubra que fue engañada. Sin embargo, el surgimiento de tecnologías de inteligencia artificial poderosas y disponibles ha subido la apuesta significativamente y ha hecho que las cosas sean aún más personales. Una cosa es colgar una llamada anónima, pero se necesita mucha confianza para colgarle a alguien que suena como un hijo o algún otro familiar. ¿Qué se puede hacer cuando no estamos seguros de que lo que escuchamos es real? Con la inteligencia artificial, al igual que con cualquier otro medio de comunicación, debemos ser escépticos. Si recibimos una llamada inesperada de un ser querido pidiendo dinero o haciendo solicitudes que parecen fuera de lugar, debemos devolver la llamada o enviar un mensaje de texto para confirmar que realmente estamos hablando con él. A medida que se expanden las capacidades de la inteligencia artificial, las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan más, y no es probable que podamos frenar esa tecnología. Esto significa que tendremos que volvernos mucho más cautelosos. Es noticia por estos días que un grupo de científicos de Francia, Italia, Estados Unidos, Canadá y Chile han conseguido hallar las huellas dactilares que quedaron de la explosión de las primeras estrellas del universo. Estas tienen la forma de tres nubes de gas, cuya composición química coincide con la que se puede esperar de aquellos fenómenos estelares originarios. Este descubrimiento nos lleva un paso más allá para entender la naturaleza de las primeras estrellas que se formaron tras el llamado Big Bang, ha explicado el Observatorio Austral Europeo a través de un comunicado. Los investigadores creen que las primeras estrellas que se formaron en el universo eran muy diferentes de las que conocemos hoy. Cuando aparecieron hace 13.500 millones de años, solo tenían hidrógeno y helio, los elementos químicos más simples de la naturaleza. Estas estrellas, que se piensa tenían 10 o incluso 100 veces más masa que el Sol, murieron rápidamente en potentes explosiones, conocidas como supernovas, y enriquecieron el gas circundante con elementos más pesados. Pero como las primeras estrellas desaparecieron hace mucho tiempo, el reto es averiguar cómo saber más de ellas. Este estudio agrega, de este modo, una pieza que faltaba en el rompecabezas y abre nuevas vías al estudio indirecto de la naturaleza de las primeras estrellas, complementando así plenamente los estudios de las estrellas de la galaxia. Los investigadores además analizaron las nubes y las cenizas, que agregaron nuevos elementos de estudio que ayudarán a descubrir finalmente la misteriosa naturaleza de las primeras estrellas.
Café Digital.
Broken pieces on the floor, like you've been walking on shattered hopes. I can't believe I didn't see, but now I make you nothing but a memory. I'll take a step back so I can move on. Been on the wrong track, you're not the one. I'll take a step back so I can move on. Been on the wrong track.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café Digital.
Los coches eléctricos son cada año más populares. A medida que los nuevos compradores cambian sus vehículos tradicionales por una nueva forma de propulsión, se requiere un cierto nivel de educación. Cómo funcionan y el alcance y la carga son dos de las cosas más importantes que hay que aprender. Es importante comprender los diferentes niveles de cargas y tipos de cargadores para garantizar que pueda cargar su vehículo durante un viaje por carretera. Pero también cabe preguntarse si existen otras formas de recargar el vehículo eléctrico. Existen algunos métodos, pero son una gota de agua en términos de carga significativa en comparación con la conexión a una estación de carga real. El profesor y jefe del Departamento de Física del Miami-Dade College, Orestes Cubas Farinas, nos habla en Café Digital sobre una nueva tecnología que podría revolucionar el sistema de carga de los coches eléctricos que conocemos hasta ahora.
Hay una cosa nueva ahora, que se está ahora estudiando y está en proceso de investigación, aunque hay algunos lugares donde ya se ha implementado como vía de investigación y de prueba, que es lo que se llama la carga dinámica inalámbrica. ¿Qué significa eso? Eso es completamente diferente. Ese negocio lo que funciona es que mientras el auto se mueve por encima de la carretera, él está cogiendo energía de unas rejillas que están por debajo del pavimento, que son simplemente antenas. Básicamente es una transmisión alámbrica, como cuando cargamos nuestro celular por el alámbrico sin cable. Es exactamente el mismo principio. Eso es viejísimo. Esa idea la inventó Tesla, la carga inalámbrica. Básicamente lo que sucede es que necesitamos un sistema de antenas que se conectan debajo del pavimento, y eso entonces tiene que instalarse también el mismo sistema, antenas en los autos, un receptor en la parte inferior del auto, y esa carga se hace inalámbrica, completamente inalámbrica. Eso es un sistema que es bien interesante, se está estudiando, está a modo de prueba ahora mismo. Los países punteros que están en eso ahora son Suecia, hay una compañía israelita que creo que se llama Electrion, que es la que está de puntera en eso, está haciendo negociaciones con Suecia, inclusive aquí en los Estados Unidos en el año 23, el año pasado, se implementó a modo de prueba en una carretera de Detroit. Un cuarto de milla está implementado y se está probando con buses, es una tecnología que promete. ¿Cuál es el problema que tiene? El problema que tiene es que hay que instalar, lleva infraestructura, hay que instalar los sistemas, esos sistemas de rejilla debajo del pavimento, y ese es el problema hasta ahora, pero desde el punto de vista de eficiencia es muy bueno, porque primero no requiere cable y los autos no tienen que detenerse, pero eso está muy incipiente. Eso es una tecnología que es relativamente nueva, se está empezando a estudiarse desde el año, a partir del año 2009, Sudcorea también está estudiando eso, en Italia se está haciendo los estudios, en Alemania, y Estados Unidos recientemente nuevo, relativamente nuevo, en el año 23 fue que, como comentó anteriormente, empezó los estudios y hay una porción de carretera en Detroit. Y bueno, poco a poco creo que hay un proyecto grande que hacerse en Atlanta con el mismo sistema. Está ahora sobre en investigación. Ahora mismo, según tengo entendido, solamente yo creo que la BMW, un módulo específico, creo que el 530E, que es un híbrido, creo que es el único que hasta ahora tiene esa tecnología instalada. Ni los Tesla, nadie la tiene. Simplemente me imagino porque estén esperando a que se sea un poco más extensiva para que se pueda, digamos, que empezar a generalizar.
Gracias al profesor Orestes Cubas Farinas por su visita a Café Digital.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Unos científicos han hallado un modo de adherir piel viviente cultivada mediante técnicas de bioingeniería al complejo contorno del cuerpo de robots androides con forma humanoide. Estar recubierto de piel viviente le ofrece varias ventajas a un androide. La más obvia es dotarle de la misma apariencia viviente que tiene un ser humano, algo ya vislumbrado mucho tiempo atrás por la ciencia ficción, como por ejemplo en la saga Terminator, cuyos androides están recubiertos de piel humana para parecer humanos y poder pasar desapercibidos entre la gente. Disponer del sentido del tacto es una ventaja extraordinaria para un androide, y la piel viviente puede ofrecer este sentido. Otra ventaja es que la piel viviente se autorrepara sola cuando sufre pequeñas rasgaduras y otros daños similares. La nueva técnica de implantación de piel viva en androides ha sido puesta en práctica y por ahora solo en rostros por un equipo que incluye a Shoji Takeuchi y Michio Kawai de la Universidad de Tokio en Japón. Realizando pequeñas perforaciones en sitios clave de la cara de un androide, la piel injertada logra afianzarse con éxito. De hecho, en opinión de sus creadores, la nueva técnica podría ser también útil en el sector de la cosmética y para ayudar a entrenar a cirujanos plásticos. Takeuchi es un pionero en el campo de los cyborgs, seres en parte robot y en parte criatura viviente, un campo en el cual confluyen la biología y la ingeniería mecánica. Su laboratorio cuenta en su haber con creaciones como mini robots que caminan utilizando tejido muscular biológico. Las técnicas previas para agregar piel viviente a robots han tenido serias limitaciones, desde la dificultad para ajustar la piel a superficies que no sean planas, hasta el riesgo de que algunos movimientos del androide puedan estirar tanto la piel que la rajen. En cambio, con la nueva técnica, la piel se ajusta a los contornos sin importar que no sean superficies planas y el androide tiene la misma libertad de movimientos sin arriesgar la integridad de su piel como en los seres humanos. Takeuchi Kawai y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nuevo método para dotar de piel viviente a androides en la revista académica Cell Reports Physical Science.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Leuro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Don't try, but didn't get too far. Girl, only if we both knew we let it go too soon. These feelings I can't remove.